Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la República de Indonesia dice que la Constitución es una base sólida para lograr una Indonesia dorada 2045. El Ministerio de Salud de Indonesia ha preparado 12 laboratorios para realizar pruebas del virus Mpox. Para prevenir Mpox, el Ministerio de Salud está endureciendo el esquema de inspección de extranjeros en los puntos de entrada a la República de Indonesia. El Ministerio de Agricultura de Indonesia garantiza la disponibilidad de biodiesel B50. El primer ministro Modi dice que India apoya un Bangladesh democrático y estable. El primer ministro australiano critica a la oposición por alimentar los temores sobre las visas palestinas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, espera que la Constitución se convierta en una base sólida para lograr una Indonesia dorada en 2045, en sus declaraciones en la conmemoración del Día de la Constitución y el 79 aniversario de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia en Jakarta el domingo, dijo que el gobierno, la sociedad y todas las partes interesadas deben seguir defendiendo la Constitución. Maruf Amin también pidió a todos los grupos que sean observadores y comprendan verdaderamente qué mejoras se deben realizar para el progreso de la nación y el Estado. Por lo tanto, dijo, cambiar la Constitución hasta la cuarta enmienda era una necesidad para pasar a un sistema constitucional más democrático. Aparte de eso, también pidió que se siga fortaleciendo la visión constitucional y también que se aumente la alfabetización constitucional para la generación más joven. El Ministerio de Salud ha preparado 12 laboratorios para acelerar el proceso de examen de las personas sospechosas de haber estado expuestas al virus de la viruela símica o Mpox. El director general interino de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Yudi Permono, afirmó el domingo que decenas de laboratorios están repartidos en varias grandes ciudades divididas en varias regiones. la mayoría de estas regiones han sido equipadas para hacer la prueba de Mpox. El Ministerio de Salud es optimista en cuanto a que los esfuerzos para mitigar la propagación del virus Mpox en Indonesia pueden maximizarse mediante la preparación de laboratorios de salud porque los resultados pueden conocerse en detalle e influir en los esfuerzos de tratamiento. El Ministerio de Salud está reforzando el plan de inspección sanitaria para los ciudadanos extranjeros que visitan Indonesia, incluidos los ciudadanos extranjeros que actúan como invitados estatales para prevenir la entrada del virus de la viruela de los monos o viruela de los monos Mpox. El director general interino de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Yudi Pramono, dijo el domingo que la prevención del Mpox en los extranjeros que ingresarán a Indonesia se realiza completando un cuestionario que incluye el historial de enfermedades, la actividad de contacto y el último destino del viaje. De esa manera, el gobierno puede obtener más datos o historial del extranjero para estar mejor preparado si sucede algo. En Indonesia, según datos del Ministerio de Salud de enero a agosto de 2024, la tendencia de los casos de Mpox en Indonesia se registró en 14 confirmados y 74 sospechosos descartados. En tanto, en 2023 habrá 73 casos confirmados y 240 casos sospechosos descartados. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, inauguró el domingo la fábrica de biodiesel B50 PT Johnlin Agraraya en Batu Licin, Kalimantan del Sur. Amran enfatizó que Indonesia, que controla el 58% del mercado mundial de aceite de palma crudo o CPO, explotará este potencial para producir energía renovable, incluido el biodiesel B50. Se espera que el biodiesel B50, compuesto por un 50% de CPO y un 50% de diésel, tenga un impacto importante en la economía, especialmente porque Europa necesita 2,6 millones de kilolitros al año. Amran calificó este lanzamiento como un paso histórico en la implementación del B50 en Indonesia. El presidente del Grupo de Trabajo B50, Andi Nur Alamsa, expresó la necesidad de colaboración entre todas las partes relevantes para garantizar el éxito del programa B50 y la seguridad energética nacional. La ONU en Indonesia elogia al gobierno de Indonesia por brindar un espacio humanitario seguro para que los trabajadores humanitarios puedan realizar su trabajo de manera segura. Así lo afirmó el domingo la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, o UOCHA, en Indonesia, Tandi Mvape, en una declaración oficial de la ONU en Indonesia. Tandi Mvape dijo que esto suma una voz para exigir rendición de cuentas y unirse para proteger el trabajo humanitario que protege a otros. Antes del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria el 19 de agosto, la ONU pide medidas urgentes para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles atrapados en zonas de conflicto. La base de datos de seguridad de los trabajadores humanitarios informa que 280 trabajadores humanitarios murieron como resultado de la violencia durante 2023. Mientras tanto, más de 250 trabajadores humanitarios han muerto en el conflicto en curso en Gaza desde octubre de 2023. Mvape enfatizó que cada ataque contra los trabajadores humanitarios es un ataque a la humanidad misma. En una conversación telefónica con el jefe del gobierno de transición de Bangladesh, Muhammad Yunus, el primer ministro indio Narendra Modi expresó su apoyo a un Bangladesh democrático y estable. Citado por Antara el domingo, esta era la primera vez que los dos líderes hablaban desde que Yunus prestó juramento el 8 de agosto, 3 días después de la caída del gobierno de Sheikh Hasina, que había huido a Nueva Delhi después de afrontar manifestaciones masivas. Narendra Modi es el segundo líder que habla con Yunus desde que se formó un gobierno de transición en Bangladesh a principios de este mes. Anteriormente, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim también prometió el apoyo de Kuala Lumpur al gobierno interino encabezado por Yunus. Según se informa, alrededor de 580 víctimas murieron en Bangladesh durante las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 16 de julio de 2024. El primer ministro australiano Anthony Albanese rechazó el domingo los llamados de la oposición para prohibir a los palestinos de Gaza ingresar a Australia. La oposición encabezada por Peter Dutton afirma que la llegada de ciudadanos de zonas de guerra podría amenazar la seguridad nacional. Albanese dijo que la retórica podría crear miedo y división, mientras que las autoridades pidieron cohesión social. Actualmente se han aprobado alrededor de 2.922 visas para palestinos, de las cuales 1.300 han llegado a Australia. Sin embargo, se rechazaron hasta 7.100 visas de los territorios palestinos. Dutton instó a que se detenga la concesión de visas hasta que el proceso de control de seguridad sea más seguro. El llamado de Dutton recibió críticas de varios partidos, incluidos el Partido Laborista, el Partido Verde, parlamentarios independientes y grupos palestinos. Israel ha estado enfrentando la condena internacional por los ataques a Gaza desde el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la esperanza detrás de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial Humanitario o Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Esta conmemoración fue establecida por la Asamblea General de la ONU en 2009 para conmemorar el atentado suicida perpetrado por terroristas en el Hotel Canal de Bagdad, Irak, el 19 de agosto de 2003, en el que murieron 22 personas, incluido uno de los principales enviados de la ONU en Irak. La conmemoración de este año del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria lleva como tema Acción por la Humanidad. A través de este tema, la ONU pide medidas urgentes para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles atrapados en zonas de conflicto. La ONU también destacó la urgente necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y proteger a quienes arriesgan sus vidas para brindar ayuda en áreas de conflicto. Como en Gaza, por ejemplo, que es un claro ejemplo de cómo se ignora el derecho humanitario y se considera a las víctimas de los trabajadores humanitarios solo como víctimas adicionales de un conflicto. La base de datos sobre seguridad de los trabajadores humanitarios informa de un elevado número de víctimas de trabajadores humanitarios durante 2023, llegando a 280 personas. Esta cifra aumentó significativamente con respecto al año anterior, cuando 118 trabajadores humanitarios perdieron la vida. Este año, hasta el 17 de agosto de 2024, la ONU registró que el número de trabajadores humanitarios asesinados en diversas zonas de conflicto había sido igual al del año anterior, es decir, 280 personas. Este número seguirá aumentando y debería aumentar la conciencia mundial de que el trabajo humanitario en zonas de conflicto está seriamente amenazado. A través de un comunicado oficial, la ONU dijo que Gaza es el lugar más peligroso para los trabajadores humanitarios, con más de 150 trabajadores humanitarios asesinados desde octubre de 2023. Este dato se suma al número total de muertos, que ha alcanzado alrededor de 40.000 personas. La violencia contra los trabajadores humanitarios representa una amenaza para el trabajo humanitario y las comunidades que son víctimas de conflictos. Mientras tanto, en una zona de conflicto, la presencia de trabajadores humanitarios es muy necesaria, no solo para ayudar a las víctimas, sino para fomentar el entusiasmo y la esperanza de poder sobrevivir en medio del conflicto. El mundo no puede cerrar los ojos ante la gran necesidad de la presencia de trabajadores humanitarios en las zonas de conflicto. Los trabajadores humanitarios, junto con los grupos de mujeres y niños, deben ser los más protegidos durante los conflictos y no al revés. Los ataques contra los trabajadores humanitarios son ataques contra la humanidad misma. Todas las partes en el conflicto deben poder ver claramente esta realidad. Todos los grupos deben respetar el derecho internacional humanitario y responsabilizar a los perpetradores que atacan a los trabajadores humanitarios en un conflicto. La conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria debe ser un recordatorio de los combatientes humanitarios que han muerto en el desempeño de sus nobles deberes. Además, también fortalece el compromiso de proteger a quienes continúan trabajando en lugares peligrosos. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 19 de agosto de 1919. Afganistán se independizó. Afganistán se independizó de Gran Bretaña el 19 de agosto de 1919. Afganistán es un país sin salida al mar ubicado entre el sur de Asia y Asia Central. Después de la independencia, Afganistán cambió con frecuencia su sistema de gobierno. Afganistán se unió como país miembro de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica, el Grupo de los 77, la Organización de Cooperación Económica y el Movimiento de Países No Alineados. Pasando al 19 de agosto de 1945, el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI, celebró una segunda sesión y formó un gobierno regional. Después de la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI por sus siglas en indonesio, actuó rápidamente. Después de nombrar al presidente y al vicepresidente el 18 de agosto, el PPKI comenzó a formar el aparato estatal. El 19 de agosto de 1945, el PPKI celebró una segunda sesión y formó un gobierno regional. Aparte de eso, PPKI también formó un comité nacional, formó 12 ministerios y 4 ministros de Estado y estableció 12 departamentos con ministros que encabezaban los departamentos y 4 ministros de Estado. PPKI nombró a varios funcionarios estatales de alto rango, desde el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general, el secretario de Estado y el portavoz de Estado. Terminamos hoy en la historia con la fecha del 19 de agosto de 2003. La sede de la ONU fue aterrorizada por un coche bomba. Un diplomático de Brasil fue asesinado. Un coche bomba explotó en la sede de las Naciones Unidas o la ONU en Irak el 19 de agosto de 2003. El representante especial de la ONU, Sergio Vieira de Mello, y otras 21 personas murieron como resultado de la bomba terrorista. También resultaron heridas 100 personas cerca del lugar. Se sospechó que el autor del atentado fue Jemaat At-Tauhid Wal Jihad. Llevaron a cabo el ataque utilizando un camión lleno de bombas. Abu Musab Jarkawi, líder de la organización terrorista Al-Qaeda, se atribuyó la responsabilidad del incidente.
Hey boys, coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la ONU elogió el espacio humanitario seguro en Indonesia. Las Naciones Unidas o la ONU en Indonesia elogiaron a Indonesia por brindar un espacio humanitario seguro para que los trabajadores humanitarios puedan realizar su trabajo de manera segura. Como informó Antara el domingo 18 de agosto, el comunicado oficial de la ONU en Indonesia indicó que el jefe de la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios en Indonesia, Tandi Mvape, dijo que esto agregó una voz para exigir rendición de cuentas y unirnos para proteger el trabajo humanitario que protege a otras personas. Antes del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto, la ONU pide medidas urgentes para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles atrapados en zonas de conflicto. La base de datos sobre seguridad de los trabajadores humanitarios informa que 280 trabajadores humanitarios murieron como resultado de la violencia durante el año 2023. La cifra representa un aumento del 137% con respecto a 222 cuando 118 trabajadores humanitarios perdieron la vida. La ONU también afirmó que más de 250 trabajadores humanitarios han muerto en el conflicto en curso en Gaza desde octubre de 2023. Tandi Mvape dijo que la normalización de la violencia contra los trabajadores humanitarios era inaceptable e inmoral. Según él, esto amenaza los cimientos del propio trabajo humanitario y socava los esfuerzos para llegar a quienes más lo necesitan. Hizo hincapié en que cualquier ataque a los trabajadores humanitarios es un ataque a la humanidad misma. El Día Mundial Humanitario 2024 está marcado por una campaña digital global con el hashtag Beraksi Untuk Indonesia o hashtag Acción por la Humanidad. La campaña que se promovió a través de los canales de las redes sociales de la ONU en Indonesia obtuvo apoyo público e instó a quienes están en el poder a defender las normas que protegen a la humanidad. La ONU en Indonesia, en colaboración con organizaciones humanitarias, celebró el domingo una noche humanitaria en el Parque de Alfabetización Marta Cristina Tiahahu en Jakarta. El evento atrajo a alrededor de 1.500 participantes entre trabajadores humanitarios, representantes gubernamentales y público en general. Esta velada de solidaridad destaca el impacto devastador del conflicto armado en los trabajadores humanitarios y los civiles, al tiempo que celebra la resiliencia y la dedicación de quienes continúan sirviendo a pesar de los riesgos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin
engkau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu, ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah, upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah, upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre monumento al Ecuador, Kalimantan Occidental. Oyentes, la ciudad de Pontianak es sinónimo del Ecuador. Esta ciudad es una de las ciudades atravesadas por el Ecuador de latitud 0 grados. En esta ciudad se construyó una torre llamada Monumento del Ecuador, torre construida por un equipo de expedición geográfica liderado por un geógrafo holandés. El Monumento del Ecuador está ubicado en la calle de Katulistiwa, subdistrito de Pontianak del Norte, Kalimantan Occidental. Se puede llegar a este monumento en unos 30 minutos desde el centro de la ciudad de Pontianak. Los visitantes no necesitan pagar una entrada para ingresar al Monumento al Ecuador. Oyentes, este monumento fue construido en 1928 utilizando el conocimiento de la astronomía. Las mediciones las realizaban los geógrafos de aquella época sin utilizar herramientas sofisticadas como satélites o GPS. Estos expertos solo se basan en líneas irregulares u onduladas y se basan en objetos naturales como las constelaciones. Este monumento pasó luego por varias etapas de perfeccionamiento. Primero, en 1930, las piezas que se perfeccionaron fueron los miliarios, círculos y flechas. En segundo lugar, en 1938 fue perfeccionado por el arquitecto indonesio Frederick Silaban. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y frecuencia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía, la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión extranjera de RRI, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Diperusahaan Ekspedisi, que significa en la compañía de expedición. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una empleada de una agencia de expedición en la ciudad de Semarang. La empleada respondió a la pregunta de Chris informando el coste de envío de la moto. Vamos a escuchar su conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Biaya, que significa costo. Pengiriman, que significa entrega. Dari Semarang, que significa desde Semarang. Ke Palangkaraya, que significa hacia Palangkaraya. Rp1.300.000, que significa Rp1.300.000. Per, que significa por. Sepeda motor, que significa motocicleta. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por moto. Berapa biaya? Que significa cuánto cuesta. Mengirim, que significa enviar. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por motocicleta. En esta oración hay una expresión per sepeda motor, que significa por motocicleta. La palabra per o por, que significa tiap-tiap o cada, o sirve para marcar el número de sepeda motor o motocicleta. Así que la expresión per sepeda motor significa por cada motocicleta. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la palabra per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Que significa La cuota mensual de membresía en este gimnasio es de 1,000 rupiah. Harga tiket bioskop 50,000 rupiah. Harga tiket bioskop 50,000 rupiah. Que significa el precio de una entrada de cine es de 50,000 rupiah por persona. En Indonesia, el término para un vehículo motorizado de dos ruedas es sepeda motor o motocicleta. Sin embargo, la mayoría de los indonesios se refieren a las motocicletas como motor o moto. En algunas zonas también se usa kereta para referir a moto. Algunos incluso se refieren a ella mencionando una marca concreta de motocicletas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más la conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya, Rp1.300.000 per sepeda motor.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia hoy con el tema persepeda motor. Persepeda motor, que significa por cada moto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y hasta pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Estimados oyentes, en esta edición del Pelangi Nada o del mundo musical les presentamos la canción titulada Indonesia Pusaka, interpretada por Gustin Arviana y acompañada por la orquesta de Keroncong Side of X. Indonesia Pusaka, compuesta por Ismail Marzuki, describe el orgullo de haber nacido en una nación fuerte, conocida por otras naciones como un país rico en diversidad de recursos naturales y que se convierte en el lugar de descanso final hasta que el alma se separa del cuerpo. Indonesia Tanah Air Beta o Indonesia es mi patria es una letra que ha quedado grabada en la memoria del pueblo indonesio. Bien oyentes, aquí está Gustin Arviana y la orquesta de Keroncong Side of X con la canción Indonesia Pusaka.
Di
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Sampai jauh
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.